Bueno, pues aquí estamos, seguimos en el en un rinconcito de la, en la zona de biblioteca de este nuevo hotel Hilton. Supongo que había venido alcaldesa hasta aquí ya, ¿no? Ya conocía el hotel.
Sí, buenas tardes. Tuve la oportunidad de venir a la inauguración y la verdad que estamos encantados en A Coruña con que Hilton haya elegido esta ciudad precisamente, bueno, pues para inaugurar su hotel y
no hay muchos No hay muchos cinco estrellas, ¿no? En A Coruña.
No, en A Coruña no. Y Hilton tampoco en Galicia, o sea que estamos encantados de que nos hayan elegido a nosotros.
Bueno, ya solo falta que se nos vaya el virus ya de una vez, ¿no?
Ojalá.
Que se vaya pronto. Bueno, Inés Rey, la acaban ustedes de escuchar, es la alcaldesa de A Coruña, es la primera alcaldesa que tiene A Coruña, y era ahora, ¿no? Ya han pasado unos cuantos años.
Sí, la primera alcaldesa de la etapa democrática. Cuesta ir rompiendo esos techos, sí.
Ah, ahí están siempre. Pero no es la primera que llega muy joven al cargo, es realmente joven, tiene solo 37 años, pero ahora me enteré el otro día que con 37 años también Paco Vázquez, también del Partido Socialista, llegó, el mítico Paco Vázquez de A Coruña, ¿no? El gran alcalde de A Coruña, también llegó a la alcaldía con 37 años, ¿no?
Sí, con 36, a punto de los 37 llegué
yo. Por eso digo.
Los 38 ya me han caído este verano, pero a veces aún me equivoco y digo 37, sí. Siempre se ha dicho, ¿no? Cuando llegué a la alcaldía, que joven era, y era como una característica a mayores, ¿no? Es curioso porque a los hombres esto no les pasa. Ahora sí nos acordamos de que Paco llegó a la alcaldía con 36, de que Fernando González Laxe fue presidente de la Xunta con 33, pero de ellos nunca se decía que joven, o de las mujeres todavía tenemos
eso. Sí, todavía. Bueno, eso y otras muchas
y otras
cosas
más,
¿verdad? Bueno, no ha sido fácil llegar hasta aquí, alcaldesa, desde Barcelona, físicamente, porque, bueno, es una reivindicación que yo estoy haciendo mucho en los últimos tiempos. Nos han quitado vuelos para venir de una esquina a otra de España, para venir de Cataluña a Galicia, cada vez lo tenemos más complicado, hay menos vuelos, no hay tren nocturno, nos han quitado el tren nocturno. Creo además que el ayuntamiento en su momento llegó a un compromiso con Vueling, ¿no?, para cubrir todos los todas las llegadas y salidas desde A Coruña, y ahora no, claro, todo esto se ha saltado por los aires con el COVID, ¿no?
Pues es una de las consecuencias más negativas que ha traído la pandemia y la crisis económica que ha derivado de esta crisis sanitaria. Una de ellas, pues, es que se han eliminado frecuencias que ya estaban consolidadas en A Coruña, que además tenían un número importante de viajeros, precisamente por el descenso de esos viajeros, frecuencias que, bueno, tratamos y vamos a tratar de recuperar para que Alvedro vuelva a estar en los números en los que estaba en la etapa pre-COVID, unos números de récord que esperamos.
¿Dónde estábamos antes de la pandemia?
Bueno, pues estábamos con unos números que superábamos el 1.200.000 pasajeros anuales, que para un aeropuerto como el
pequeño
nuestro es un número importante, con numerosas frecuencias. Teníamos la conexión a Heathrow en Londres desde A Coruña, y son bueno, pues frecuencias que vamos a tratar de recuperar. Hemos aguantado bastante bien en comparación con otros aeropuertos españoles, pero desde luego no es satisfactoria la situación en la que nos encontramos, y trataremos de mejorar esa conectividad y de que por fin llegue el AVE a Galicia también.
Claro, el AVE y en su defecto tren nocturno, porque ese tren nocturno de que tantas veces he hablado yo, los
gran
oyentes.
Gran novela de Martín Amis, tren nocturno.
Sí, ese tren llegaba a Coruña.
Sí.
Y llegaba a Monforte de Lemos, y desde Monforte de Lemos se dividía, una parte venía hacia La Coruña y otra hacia Vigo, ¿no? Eso también lo hemos perdido, a ver si los señores, usted debe tener influencia, a ver si sienta a los señores de Renfe y les hace entrar en razón, alcaldesa.
Lo intentaremos.
Vale. ¿Qué tal ha ido el verano en A Coruña? Porque hay zonas en las que ha sido catastrófica, en zonas de España. No sé cómo ha ido en A Coruña.
Ha sido un verano extraño, peculiar y marcado, lógicamente, por la desescalada en la que estábamos. En el 8 de agosto se tomaron medidas por parte de la Xunta más restrictivas en la zona de A Coruña y toda el área metropolitana, todo el cinturón metropolitano, porque había un repunte de contagios que, afortunadamente, bueno, pues hemos ido con esas medidas controlando, y en este momento la presión sanitaria, digamos, que está normalizada, y tratamos, pues, poco a poco, con estas medidas que se van implementando, de contener el virus, que yo siempre digo que no estamos saliendo de una pandemia, sino que estamos saliendo con una pandemia, y por lo tanto es obligatorio extremar las precauciones, las medidas de seguridad, el uso de mascarilla, cuidarnos unos a otros, seguir respetando, pues, esos protocolos sanitarios tan importantes para garantizar, sobre todo, la población más vulnerable, ¿no? A nuestros mayores.
La Coruña, a Coruña es un lugar de destino para muchísima gente de Madrid. Habrá visto que hoy recomiendan a los madrileños que se muevan lo mínimo, ¿no? Lo menos posible. No sé si eso les puede afectar en la Coruña.
Bueno, nosotros somos un destino para toda España, ¿no? Donde durante todo el año tenemos un turismo muy desestacionalizado, entonces recibimos mucha gente, no solo por motivos laborales, también por viajes de ocio, y además aquí siempre son bien recibidos. Prueba de ello es que durante muchos años el eslogan de la ciudad fue "A Coruña, la ciudad en que nadie es forastero", y seguiremos siendo pues esa ciudad acogedora y abierta, ¿no? En cualquier caso, la situación de Madrid pues es sumamente delicada en este momento y no comparable, afortunadamente, a la que tenemos aquí.
Porque el brote que tuvisteis aquí en La Coruña fue lo del Fuenlabrada.
¿Todo? Bueno, ese fue uno de los
gordos, ¿verdad?
De los gordos que tuvimos, con 28 positivos, como sabéis. Uh-huh. Un brote provocado.
Un brote, sí. Luego llegaremos al brote del Fuenlabrada. Pero antes me gustaría hablar del Festival Mar de Mares, porque es un poco lo que nos trae a Coruña. Este festival, esta gran celebración, tradicionalmente traía a Coruña pues a expertos de todo el mundo, del mundo marino, visitante. Este año todo va a ser más pequeñito, supongo, pero toda la ilusión por parte del ayuntamiento se pondrá, ¿no?, sobre la mesa.
Sí, tenemos un programa bastante amplio, un festival que ya llega a su séptima edición, donde apostamos por poner en valor todo lo que es Atlántico, este océano Atlántico que nos rodea. Somos una península.
Sí.
Y apostamos por la sostenibilidad en estas jornadas, donde podemos encontrar pues charlas, conferencias, rutas culturales, gastronómicas. También tenemos una apuesta importante por el medio ambiente, con esas recogidas que se hacen de residuos, para que tomemos conciencia de todo lo que el mar se va tragando y lo que a nosotros nos afecta eso, ¿no? Y bueno, aunque este año va a ser así en un formato un poco más reducido, pues hay encuentros interesantes, ¿no? Como los que puede haber con Nacho Carretero, Domingo Villar, o con el artista Xurxo Souto, la antropóloga Yayo Herrero, en fin.
Porque tenemos, y están abiertos al público,
abiertos
por descontado.
Abiertos al público. Empezamos el 24 de septiembre y luego tenemos este Cocina a Bordo, donde pues cuatro de nuestros cocineros, que tenemos muchos aquí, uno de ellos es Adrián Felipe, que es el cocinero de este hotel, restaurante de este hotel.
Se llama Único, con H.
Único
con H, ¿eh?
Para que también estará Joan Crujeira, Siria Espinosa o Iván Domínguez, donde hacen pues esas rutas en el Juan de Lángara, y mezclamos bueno pues esa apuesta por la sostenibilidad, el conocer el océano, con disfrutar también de nuestra gastronomía y nuestros sabores atlánticos, el producto de proximidad aquí, que es tan importante.
Yo siempre le he contado a mis amigos, los que no son gallegos como yo, ¿no?, que la gastronomía, cuando yo era pequeña, la gastronomía gallega tenía poca importancia, pequeña o no tan pequeña ya, porque tenía una teoría yo, seguramente muy peregrina y muy absurda, pero la materia prima es tan buena en Galicia, sea de huerta, sea de mar, sea de tierra adentro, o sea, sea carne, sea marisco, que yo creo que con hervirlo, o sea, con hervirlo, echarlo a hervir bien, ya
con,
está.
Con muy poquito, disfrutamos.
Con muy poquito,
sí,
claro. No,
pero
es que
con muy
es tan
poquito
buena,
porque tenemos un producto muy bueno.
Claro, por eso digo, la materia prima es tan, tan bestialmente buena, que es que no hemos tenido que hacer demasiada gastronomía en Galicia, porque cualquier cosa que hacía lo pones a hervir, lo pones a cocer y todo está bueno, ¿no? Pero esto ha cambiado en los últimos años, y de pronto yo estoy notando que en los últimos 20 años el salto adelante de la gastronomía gallega ha sido espectacular. Antes no, cuando la cocina vasca ya era un mito, por ejemplo. En Galicia todavía no se hablaba de gastronomía. Es ahora que, bueno, ahora hace ya unos cuantos años, ¿eh?
Sí, pero además ahora hablamos mucho y lo practicamos, porque tenemos además grandes referentes, grandes cocineros que han apostado por esa cocina más moderna, a lo mejor, o más elaborada, pero manteniendo ese producto nuestro, tan nuestro, ese producto, como yo decía, de proximidad, nuestro pescado, en fin, poniéndolo en valor sin demasiados aderezos, dándole pues a lo mejor un toque de modernidad,
sí,
pero apostando por ese producto.
Creo que además tenéis previsto unas jornadas en octubre que se llama El Camino del Inglés, ¿no?
El Camino Inglés,
que
sí,
es una ruta de origen en la Edad Media. ¿Qué es esto
del Camino del Inglés? Bueno, pues nosotros también somos parte de ese Camino de Santiago, con la ruta Camino Inglés. El Cabildo de la Catedral de Santiago pues lo aprobó voy. Además, se da la compostelana a quienes lo hagan y todos los años hacemos pues un tramo. A mí me tocó hacer la primera parte el año pasado.
¿Cuántos kilómetros?
Yo hice poquito. Bueno. Debí de hacer, no sé, dos o tres.
¡Hombre! O sea,
¡hombre! Bueno, yo lo empecé. Son 75 desde A Coruña, claro.
Bueno, ya, pero 20, 20 bueno. A su edad, si los hago yo a su edad, ¿cómo no va a hacer 20 kilómetros?
No te, una treintañera. Ya va empezando.
Bueno,
pero
bueno.
Desde Ferrol son 112 y es una ruta, bueno, pues muy bonita y además que se consigue la compostelana igual. Y este año pues hacemos estas jornadas con varias mesas redondas y varias charlas en la ciudad y luego hacemos esas distintas etapas pues que salen desde A Coruña y llegan finalmente a Santiago en tres etapas.
Y luego tenéis el territorio atlántico, ¿no?
Sí, tenemos eso de gastronomía. Unas jornadas de gastronomía atlántica. A Coruña es una de las, la única ciudad atlántica que está en el Saborea España, que es un, bueno, pues una asociación de ciudades que apuestan precisamente por la gastronomía local y por ser un destino turístico y gastronómico también, ¿no? Y de todo el Atlántico estamos nosotros ahí, tendremos esas jornadas con muchas sorpresas que me las acaban de contar y me han dicho que no las puedo decir, que es lo peor que me pueden hacer, pasarme el la chuleta y decirme esto no lo cuentes.
Esto no.
Así que hay que estar atentos que son el 4, no, del 9 al 25 de octubre.
Del 9 al 25 de octubre. Y aquí supongo que esperáis gente de toda España. O básicamente España. De Galicia, supongo, ¿no? También, ¿o no?
Sí, pero nosotros encantados de que venga.
Cuanta más gente, mejor.
De toda España, sí.
Que vengan sano. ¿Hace posible que vengan sano?
Esto de la gastronomía y la alcaldía tiene su punto, porque tenemos el concurso de tapas picadillo, que era un alcalde, que un escritor magnífico y gastrónomo, y en honor a él hacemos un concurso de tapas en la ciudad donde cerca de 65 establecimientos participan y las premiamos y votación popular. Este año será a través de una app, pero normalmente se votaba, cada uno tenía su papelito, iba anotando cuál le gustaba más y votando en cada local.
Pero establecimientos de A Coruña.
Esa ruta sí que me la hice yo entera, fíjate.
Ah, mira.
La de las tapas.
Ah, o sea, esos, los 3 kilómetros en tapa entran bien, ¿eh?
Sí, claro.
¿Y son de establecimientos de aquí, de A Coruña?
Sí, de A Coruña, sí.
Vale. Me han contado que la lucha contra el botellón, cuando llegó la alcaldesa, cuando llegó Inés Rey, dijo que iba a ser prioritaria. Claro, en estos tiempos de COVID, en que de pronto, como no hay ocio nocturno o lo hay mucho más controlado, las fiestas particulares han proliferado en un montón de lugares. ¿Cómo lo lleva, alcaldesa?
Bueno,
¿cómo va el botellón en La Coruña?
El botellón en La Coruña era un problema al que parecía que había miedo a ponerle fin. Y era un problema doble. Era un problema de cuidado del medio. Se hacía botellón en distintas zonas, pero la más concurrida, donde se llegaban a juntar 1,000 chavales los fines de semana, eran los jardines de Méndez Núñez, que para quien nos esté escuchando son unos jardines históricos que están en el centro de la ciudad, unos jardines preciosos.
Preciosísimos.
Que quedaban en un estado lamentable cada fin de semana, lamentable. Y ese era un problema, pero a mí me preocupaba mucho más otro problema, que es el problema de la salud pública. Es decir, yo no entiendo que una ciudad como la nuestra o como cualquier otra, la única alternativa de ocio que tengan nuestros jóvenes es salir a beber durante horas. Cada vez el inicio en el consumo de alcohol era a edades más tempranas. Veíamos cómo había ocasiones en las que entraban comas etílicos en el hospital, precisamente derivado de un consumo excesivo, y yo creo que, o creíamos desde el gobierno municipal, que había que ponerle fin a eso y hacerlo sin miedo. Y tengo que alabar la actitud de los jóvenes. No hubo ni un solo conato de resistencia, se entendió perfectamente, y además el ayuntamiento ofrece alternativas de ocio nocturno, de ocio saludable, de ocio deportivo, todo aquello que no sea un consumo excesivo de alcohol en gente muy joven, incluso menores de edad, y por lo tanto se prohibió, y no hay que tener miedo a prohibir.
O sea, se prohibió y de un día para otro y dejó
y se acabó el botellón allí. Ya.
Y ahora no. Le llegan noticias de fiestas privadas o... Porque hay imágenes, las verá usted en televisión, en todos los medios de comunicación, ¿no? Imágenes de fiestas,
sí, se ha cerrado
en todos los rincones.
El ocio nocturno en Galicia se cerró, además.
Ahora, en Coruña, ¿a qué hora cierra?
Pues
el ocio
a la
nocturno,
una de la madrugada
se acaba
cerrado,
todo.
A las 12:30 se termina de servir y pues queda media hora para terminar la consumición y abandonar los locales. No hay ocio nocturno. Es una medida que ha tomado la Xunta de Galicia para la contención del virus y que nosotros, bueno, pues entendemos que en
hay
este
que
momento hay que hacerlo, hay que respetarlo. Que la gente tiene ganas de reunirse, de estar juntos y de celebrar reuniones en sus domicilios, bueno, pues eso entra dentro de la libertad de cada uno, siempre y cuando respetemos esas normas también en cuanto a las reuniones de no más de X personas.
¿Aquí de cuántas son? Porque en Madrid ya son de 6, ¿aquí son 10 todavía?
Son de 10 personas, sí, son de 10 personas. Es normal que la gente se quiera juntar, que quiera pues estar con sus amigos, yo siempre y cuando se tomen las medidas de seguridad, yo ahí no tengo absolutamente nada que decir, yo tengo que cuidar del espacio público también y eso lo hemos hecho prohibiendo el botellón.
Creo que la alcaldesa de A Coruña ha pedido a la Xunta que costee la desinfección de los centros educativos. Claro, usted por su edad debe tener niños en edad escolar, niños pequeños seguramente, ¿no?
Sí, yo
que
tengo...
coste, ¿y qué le ha contestado la Xunta? ¿Qué dice Núñez Feijóo?
Pues no dicen nada, que es una cosa curiosísima. No nos han contestado, salvo para decirnos que lo hagamos nosotros. Que no tenemos ningún problema, porque los ayuntamientos durante esta época, durante la pandemia, durante la crisis, hemos sido la administración a la que han venido todos los ciudadanos a pedir. Y nosotros hemos tenido un papel fundamental. En esta ciudad, en el confinamiento, se habilitó el pabellón de deportes para los sin techo. Esa realidad que nadie ve cuando estamos en la antigua normalidad y que de repente se hacen tan visibles cuando todos nos metemos en casa, porque todos tenemos una casa en la que estar menos ellos. Y decidimos que no podía haber gente en la calle porque el confinamiento era para todos y tienen tanto derecho como los demás. Y habilitamos ese pabellón de deportes de Riazor, donde estuvieron cerca de 129 personas durante todo el confinamiento. Y por eso somos una administración que responde. Nosotros estamos respondiendo a esas desinfecciones. En este momento hay 4 aulas en cuarentena. Afortunadamente, en 29 centros públicos tenemos solo 4 aulas en cuarentena, que hemos desinfectado nosotros, no siendo una competencia nuestra, siendo una competencia de la Xunta de Galicia. Entonces, a mí me gustaría que la Xunta y que el presidente de la Xunta recién elegido mirara a las ciudades, vea lo que estamos haciendo. Bueno, a lo mejor no quiere mirar mucho porque el Partido Popular en Galicia no gobierna ninguna, pero que nos escuche, que nos hagan un poco de caso y que esos fondos que han recibido para educación y para sanidad los inviertan en eso. Y entre otras cosas, en educación y en sanidad también es ayudar a que los ayuntamientos podamos hacer esas desinfecciones que estamos haciendo con nuestros recursos en ocasiones escasos, y A Coruña es un ayuntamiento grande que aún puede disponer, pero yo tengo compañeros alcaldes y alcaldesas que lo están pasando mal con este tema, y que nos ayuden a salir de esto. Y la ayuda precisamente pasa también porque cada uno asuma sus competencias. Porque el director del colegio que tiene un positivo, a quien llama es al concejal de educación y le dice, oye Jesús, que tengo este problema, que tengo un positivo. Y nosotros vamos inmediatamente a desinfectar porque entendemos que no podemos estar esperando a que la Xunta nos conteste.
Pero no puede ser que no contesten, ¿no puede ser?
Bueno, pues al final nos han dicho que...
Porque el dinero que ha recibido todas las comunidades
autónomas... Que lo vayamos haciendo.
Ya.
Yo quiero saber dónde está. ¿Dónde están esos fondos que han recibido las comunidades autónomas? ¿Por qué no nos ayudan a los ayuntamientos precisamente a que en esta época podamos invertir recursos públicos en educación y en sanidad? Y en este caso las dos van juntas, porque se trata de la desinfección de centros educativos donde hay niños pues desde los 6 años.
O sea, que ¿me estás diciendo que a los centros educativos de A Coruña no ha llegado ni un céntimo extra de la Xunta?
Nada.
Ni un céntimo, de todo lo que se ha recibido.
De todo lo que se ha recibido, no. Que lo que nosotros queremos que se invierta es precisamente en desinfecciones, pues a día de hoy no hemos recibido nada. Las desinfecciones las estamos abonando desde el ayuntamiento.
Bueno, si hay un lugar paradigmático en el que se demuestra que la gente vota en una clave cuando son elecciones municipales, en otra cuando son autonómicas y en otra cuando son nacionales, ese lugar es Galicia, ¿no?
Sí.
Porque usted recordaba hace un momento que el PP ha perdido todas las grandes ciudades, no tiene ninguna de las grandes ciudades y, sin embargo, arrasó Feijóo en las elecciones autonómicas, ¿no? ¿Cómo se explican ustedes? Porque imagino que tendrán una cierta frustración en su partido, ¿no? Alcaldesa, viendo
bueno,
que
mire,
en las municipales ustedes ganaron, en las nacionales también, ¿no? En las que eran, y de pronto llegan las autonómicas y arrasa por cuarta vez Núñez Feijóo.
Pues eso genera efectivamente frustración, porque un partido político cuando se presenta a las elecciones se presenta para ganar y gobernar. No se presenta ni para empatar ni para perder. Vamos, yo no conozco ninguno que lo haga.
¿Y cuál es la razón por la que no les votan,
bueno,
entonces?
Yo creo que hay que hacer una reflexión. Yo esto lo dije pasadas las elecciones autonómicas. Me hicieron, lógicamente, la misma pregunta. Y creo que el Partido Socialista en Galicia, el PSDG, tiene ahora con calma, con sosiego, sin estridencias, pero sí hacer una reflexión de qué proyecto tenemos para Galicia, qué proyecto queremos ofrecerle a los gallegos después de 11 años de gobierno de Núñez Feijóo, que han sido en algunas cuestiones verdaderamente negativos para la propia autonomía. Y ahora hablaba de la educación y la sanidad, y son dos ejemplos clarísimos, ¿no? Y el Partido Socialista está llamado a ser la alternativa de izquierdas, la alternativa de gobierno, y por lo tanto es...
No, de momento al bloque les ha pasado por delante,
ha pasado por delante, por eso hablo yo de profunda reflexión. Si no, a lo mejor hablaba solo de reflexión, pero creo que debe ser profunda y sosegada, pero hay que hacerla, y es necesario ofrecer un proyecto de país en Galicia liderado por la izquierda útil, la izquierda que sabe gobernar, que sabe gestionar, y así lo estamos demostrando en los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas socialistas.
Por cierto, el tema del Fuenlabrada, que veo el reloj que van pasando los minutos, a Coruña fue noticia este verano, todo el mundo se acuerda perfectamente, muy particularmente los que son muy futboleros y siguen esa información. El tema Fuenlabrada, se permitió al equipo madrileño venir hasta aquí, hasta Coruña, para jugar contra el Depor, y resulta que 28 jugadores dieron positivo, ¿no? Seguro que todos los oyentes se acuerdan. El gobierno denunció al presidente de la Liga, a Javier bastante la Fiscalía, y el Ayuntamiento y su alcaldesa también siguen adelante con esa denuncia.
Fuimos los primeros.
Los primeros.
Sí, sí.
Y la mantienen.
Hombre, por supuesto.
¿Estará contenta? ¿Ha leído hoy que se ha aumentado el sueldo un 30%, señor Tebas?
He leído. Es que cada día sale una noticia nueva y ya me pierdo, ¿no? con esto.
Pero esta le habrá parecido bonita.
Todas. Ya no sé con cuál quedarme. La que menos bonita me pareció fue el día que el señor Tebas decidió que el Fuenlabrada podía viajar a Coruña con positivos en COVID, incumpliendo todos los protocolos sanitarios que, por cierto, rigen para todos los ciudadanos, los futbolistas también, ¿eh? No vaya a ser que pensemos ahora que los futbolistas no contagian. Pues también contagian. Y prueba de ello es que él autorizó ese viaje sabiendo que venían positivos en la expedición. Él sabrá por qué, aún no lo ha explicado. Y finalmente esos jugadores, que son unas víctimas de esas decisiones, estuvieron 15 días en cuarentena en el hospital, en un hotel. Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario y terminó con 28 positivos en COVID. Esa actuación que vulneraba, repito, los protocolos sanitarios, que ponía en riesgo a una ciudad que ha sufrido mucho en el confinamiento, como todas en España, donde hemos hecho un gran esfuerzo, donde estábamos haciendo una desescalada ejemplar, con medidas novedosas. Y resulta que de repente alguien cree que está por encima de la ley, de los protocolos, que puede venir a una ciudad y si no hubiera saltado esto, ¿qué habría pasado?
No sé si notan que Inés Rey es abogada de profesión, ¿no? Y además es experta en procesos penales. Y también eran ustedes, el Ayuntamiento de La Coruña era también parte demandante en el juicio sobre el Pazo de Meirás.
Sí.
Esto lo van a recurrir, seguramente, ¿no?
La familia Franco.
Franco, sí.
Pues seguramente, porque si por algo destacan es por, en este caso, mantener posiciones que yo creo que ha quedado demostrado que tienen poco recorrido la sentencia.
Como abogada, ¿cree usted que hay poco recorrido para esa
recurso? Yo creo que la sentencia es muy clara, es una sentencia muy fundamentada, extensísima, y en la que se demuestra lo que ya desde hace años se viene reclamando, que no fue un regalo. Fue un expolio, exactamente igual que la Casa Cornide, que es otro edificio emblemático que hay en A Coruña.
¿Qué van ustedes a reclamar?
Sí, sí, estamos ya preparando pues esos informes históricos que avalan precisamente una compraventa fraudulenta que se hizo para regalarle, entre comillas, esa casa a la familia Franco, a la familia del dictador, que a día de hoy pues han puesto en venta, por cierto, a un precio desorbitado.
Pero se puede evitar que lo vendan.
Vamos a evitar que se venda, a ver quién compra esa casa, sabiendo que el ayuntamiento va a presentar esa demanda y que es un ejemplo más del expolio que los Franco durante muchísimos años hicieron al patrimonio público. Y no me quiero olvidar de las estatuas del Pórtico de la Gloria, por ejemplo. En cualquier país democrático europeo no pasaría esto.
Inés Rey, la alcaldesa de Coruña, que nos ha acompañado como anfitriona hoy de este programa. Que vaya muy bien el Festival Mar de Mares.
Muchas gracias.
Y ojalá se recupere pronto
el tren nocturno y el avión y podamos volver a tenerte por aquí.
Quite, que ya me había yo olvidado del tren nocturno y me voy ahora a recordar. Ojalá recuperemos todas las conexiones. Alcaldesa, hasta pronto.
Gracias.